¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Aguzando el oído para oír a tu corazón.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Venga, venga, acérquese al fogón. Le voy a leer un texto del maestro Tagore, allí de la India, premio Nobel de hace 100 años, amigo de Einstein, de Mahatma Gandhi. Dios los cría y ellos se juntan, Un texto quizás desgarrador, inesperado. Fíjese, el que está hablando es un niño, a su madre. Y el niño le pregunta a la madre: madre, si en vez de ser yo tu hijo, fuera solamente un perrito, ¿me dejarías comer de tu plato? Decime, mami, ¿me echarías de tu lado diciéndome: salí de acá, perro maloliente? ¿Sí? Entonces salí vos, mami. Ya no vendré más cuando me llames, ni te dejaré que me des de comer. Mami, si yo fuera solo un lorito verde en vez de ser tu hijo, decime, ¿me tendrías enjaulado para que no me fuese volando? ¿Me retarías cuando yo hiciera lío para escaparme de la jaula y después me dirías: qué maldito pájaro desagradecido? ¿Sí? Entonces andate vos, mami. Yo me escaparé volando al campo y no te dejaré ya más tenerme entre tus brazos. Esto dice Tagore, inesperadamente. Un niño muy valiente para poder decir eso. Pero parece que la mayoría de nosotros quizás debimos decir algo así y no lo dijimos. Porque lo que esperamos es ser queridos simplemente porque somos, por el hecho de que existamos, de que tenemos la simpatía de nuestros padres o de nuestros mayores, y no porque nos portemos bien, porque nos lavemos los dientes dos veces por día, porque lo que siente el niño frente a la mirada reprobadora de los padres es que él es un lorito o un perrito. Él se siente raro. Y en lo más íntimo dice: el día que estos se den cuenta de que yo en realidad soy tan chancho como el perrito, estos ya no me quieren más entonces. La mayoría de nosotros debimos decir: aceptame como soy, quereme como soy. No me pongas la condición de ser lo que vos esperabas que yo fuera para quererme. Y así, como no pudimos decir lo que dijo este chico, tratamos de construir una personalidad que agradara a nuestros mayores, para que nos dejaran sentar a la mesa, para que no nos retaran como si fuéramos seres desagradables. Algunos psicólogos le llaman a esto el proceso de autotraición que ocurre en la infancia. Abandonamos aquellos impulsos que son muy íntimos, muy estomacales, muy personales, para ponernos el disfraz de aquello que los mayores esperan de nosotros. Lewis Carroll, hace más de 100 años, 150 ya, lo describe a este proceso con toda crudeza en esa escena tan fuerte de Alicia en el País de las Maravillas, cuando La pequeña Alicia, antes de salir del agujero allí abajo donde estaba, les dice a los mayores que la han venido a buscar: antes de subir, díganme quién soy. Y si me gusta esa persona, entonces sí subiré con ustedes. Pero si no me gusta, me quedaré aquí abajo y esperaré a convertirme en otra persona. Así es como hemos construido el disfraz, porque no hemos tenido la valentía de Alicia, ni la de este niño que relata Tagore. Pero debajo de ese disfraz sigue viviendo el ser particular que somos, algo loco, distinto, que tiene o tuvo en su momento deseos un poco chanchos, que tiene aspiraciones de diablito, pero también de ángel. El camino de la salud, de la física y de la mental, consiste en volver a abrir los caminos a ese que inevitablemente somos, a ese que hasta a nosotros ya grandes nos produce temor o culpa o vergüenza. La buena noticia, lo mágico, es que cuando comenzamos a abrir esos caminos, resulta que ese animal incivilizado que nos hemos estado esforzando en ocultar no era tan terrible. Y en cuanto lo sacamos a pasear y logra hacer un par de rebeldías chiquilinas, rápidamente evoluciona y resulta que no era nada malo, ni tenía nada de lo cual avergonzarse. Mucho más, resulta que ese que hemos estado tapando, escondiendo para que los demás nos quieran, resulta que ese que somos en lo más profundo es en realidad el dueño de nuestras emociones, el único capaz de amar de verdad, el único además que se renueva a sí mismo y el único que sabe echar a volar, porque ese es el dueño de la espiritualidad, no de la intelectual, sino de la espiritualidad nuestra, la íntima, la profunda, la que nadie te puede enseñar. Pero la mayoría prefieren seguir con su disfraz a cuesta, aunque ya no haya nadie para felicitarlos. Y esto me hace acordar a esa metáfora tan clara que usa Jorge Bucay, la del elefante, esos elefantes muy grandes que uno ve en el zoológico o en los circos, enormes, no sé cuántos kilos pesan, quizá 1 o 2 toneladas, con una fuerza descomunal que pueden arrancar un árbol de la tierra, y sin embargo están atados a una estaca relativamente pequeña y no intentan ni siquiera escaparse. ¿Cómo puede ser que sobrándole la fuerza alcanza una estaca para retenerlos allí? Y claro, la explicación es que cuando eran chiquitos los han atado a esa pequeña estaca. En aquel momento han hecho toda la fuerza y todas las maniobras para liberarse y no pudieron. Y se quedaron con la idea de que esa estaca era imposible de mover. Y ahora, ya grandes, que ya podrían moverla, que ya podríamos sacar a pasear a ese supuesto animal tan desagradable que somos cuando nos sacamos el disfraz de personas, ahora no lo hacemos y pensamos que de esa estaca ya jamás nos vamos a poder librar.
Quisiera que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad y que nada de tu infancia se vuelva fugaz. Nunca abandones esta niñez, si es lo mejor que puedes tener. Aunque poco es disfrutarla una sola vez, quédate así como hasta ahora. De tobogán, plaza y vuelos de paloma.
Bruja de las palabras.
para soñarte mejor.
Niño travieso y explorador, de pantalón corto y tirador, haz que el tiempo no se acuerde de venir por vos. Pequeño, que gustas pulular, que eres feliz solo con jugar. Por favor, no te hagas grande, vuélvete a haragán, porque crecer traerá aparejado decir adiós a tenerte así en mis brazos. Porque crecer traerá aparejado decir adiós a dormirte así en mis brazos.
Decía José Saramago: dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre, y eso es lo que realmente somos. Buenas noches, Nadia Hoyos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Bien, por suerte, digamos bien. Podría ser peor,
¿no? ¿Qué anduviste pensando con estas cosas que escuchábamos?
Pensaba en tantas cosas. A ver, ¿por dónde empiezo? Me acuerdo cuando... Bueno, yo, como sabrán, y los que no saben, tengo una hermanita de 4 años. Y todos los días la seño, da una recomendación. Me dice: tu hermana no sabe hacer triángulos. Tiene que hacer los triángulos porque si no va a repetir el jardín. Otro día me dijo: tu hermana pinta fuera de la línea. Hacele que repase. Tu hermana confunde el 3 con la E. Fíjate que las diferencia. Y yo me quedo con la sensación de decirle tantas cosas, pero encima no te quiere escuchar porque llegan otros padres y empieza con: se portó mal, hizo esto, no me hizo casos. Así que, ¿por qué tanta exigencia? Mi hermana tiene 4 años. 4. Y hay cosas que no valoran que hace. Por ejemplo, contándoles, mi hermana sabe todas las partes del cuerpo, diferenciar los colores de los animales, sabe qué sonido hace cada animal y cómo se llama. Puede saltar, correr y reír al mismo tiempo. Y un montón de cosas que tal vez muchos no pueden. Y la van aplastando su persona cada vez. La veo más... O sea, ella llega a mi casa y cuando juega, ella es la señorita. Y yo soy la alumna. Y me dice: hiciste mal. Esto está feo. Carita triste. Y así un montón de cosas. Y yo la observo y pienso: ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser como los otros chicos? ¿O por qué tiene que pensar igual que todos? No es justo. Y yo le digo que sí puede. Y yo le digo algo, hago algo que tal vez está mal. Y le digo que sí puede pintar fuera de la línea. Y que no importa si se confunde el 3 con la E. Y que si los triángulos o los cuadrados se confunden, no importa. Total, son solo figuras. No es algo que le vaya a servir en la vida, no sé. Y bueno, la verdad es que creo que hay cosas que tiene razón Carlos cuando dice que hay cosas. Las mejores cosas que aprendemos no nos las enseñan.
Eso lo dijo Oscar Wilde.
Bueno, Carlos, Oscar.
Es lo mismo, sí. Vamos a seguir escuchando el audio de La Educación Prohibida y ahora nos metemos en un tema que para nosotros es central, ¿eh? Y tiene que ver con lo que yo le decía hace un rato, esto de confiar en que las cosas naturalmente van a ocurrir bien.
Uno se encuentra con dos carriles pedagógicos básicos. Uno que es: debo adaptar el niño a la cultura, y otro que es: debo adaptar la cultura al niño. Léase derecha e izquierda pedagógicas. Es así de sencillo. Y en algún lugar del medio debe estar la verdad.
La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura: la noción de que los niños están vacíos. Y en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano.
Esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas.
Dentro de la semilla de un árbol se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer, pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser, tanto de un árbol como del hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige.
Cualquier célula tiene una estructura interna que le permite saber inconscientemente qué necesita en cada momento, cómo ha de ser el entorno a su alrededor, que para satisfacer las necesidades internas de la célula, expresadas genéticamente, para que esa célula pueda llegar a ser lo que en potencia ya es. Es decir, el objetivo de la vida es vivir y autorrealizarse. Para eso ese organismo necesita encontrar un entorno que respete, que satisfaga esas necesidades internas.
Había un jardinero que tenía tanto amor a las plantas y entonces las cuidaba tanto que iba allí y en cuanto empezaban a brotar, iba estirando del tallo. ¿Qué sucedió? Todas o se deformaron o murieron. O sea, el crecer es innato. No tienes que estirar a nadie, no tiene que hacer que saque nada. Solo tienes que procurar que le llegue lo necesario.
Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas. Alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica. El amor. Una vez que la célula cuenta con estos recursos, comienza a desarrollarse, a autorrealizarse. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor?
¿Y qué hacemos los adultos? Tenemos que conseguir que haga lo que nosotros queremos. Y ahí entran los premios y los castigos. No, yo te evaluaré y te pondré un examen y tú tendrás que pasar el examen. Y si no lo pasas, llegarán unas casas, unas notas, unas calificaciones malas que tus padres cuando las vean te reñirán y bla, 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 bla. Y habrá una serie de consecuencias.
No, nos falta capacidad de amar. Entonces, normalmente amamos de un modo estrecho. O sea, yo te amo si coincides conmigo, si no, no te amo. Este es nuestro modo normalmente de amar.
Cuando la persona no se siente amada o tiene conflicto en esto, crea una representación de sí mismo. Va contando algo de él que no es él. Entre más intenso el dolor, más lejos la representación de la persona real.
Si me obligan a hacer toda una serie de cosas con las cuales yo no estoy para nada interesado, aunque se me intente motivar extrínsecamente a través de premios, castigos, notas o caramelos, mi necesidad puede ser otra. Pero esta necesidad yo no la puedo atender porque se me está obligando a hacer otra cosa. Con lo cual yo voy perdiendo cada vez la conexión con mis propios recursos, con mi propia fuerza vital.
Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo.
De alguna forma, lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo.
Es un mecanismo de control, es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad.
El Manifiesto Conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo.
Todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser enfrente de este mundo.
Entonces estamos creando una sociedad en que la gente trabaja en cosas que no le gustan por conseguir dinero, por conseguir posición. O sea, es la sociedad del autoengaño.
Tengo un diploma de, tengo un título de, tengo... Y el tener es lo que nos separa realmente de nuestra identidad, es lo que nos vuelve a llevar al miedo. Tengo que aparentar que soy.
Los chicos que han estado y que han salido de este tipo de escuelas nos comentan muy alegres que ellos no sienten esa presión, porque han descubierto a lo largo de su infancia y de su adolescencia que las cosas las hacen por un placer personal, por un gusto personal, por una meta personal.
O sea, lo importante es estas ganas de vivir. Sin estas ganas de vivir, no, la vida no vale la pena, ¿no? Entonces, los niños nos muestran estas ganas de vivir que como adultos hemos perdido. Así que las primeras preguntas tendrían que ser, ¿estoy cuidando las ganas de vivir de este niño o no?
Es decir, cuando el niño está bien cuidado, y bien cuidado significa respetado en sus procesos vitales, acompañado por adultos disponibles, con una serie de límites que le ayudan a fortalecerse, cuando el niño está bien cuidado, el niño tiene ganas de construir cosas con los otros desde el amor.
Si un niño siempre hace lo que le manda el adulto, llega un momento que ya desconecta de sí mismo. En cambio, si ellos están acostumbrados a seguir su propio impulso, siguen conectados con su interior. Saben lo que quieren, saben quiénes son.
Los niños, además, te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en su búsqueda.
Una descripción de los organismos vivos es que son autopoiéticos, sistemas con la propiedad de producirse a sí mismos continuamente, y las relaciones que se dan entre ellos nunca son instructivas, sino de vida, despliegue y progreso. Es decir, en la naturaleza no hay órdenes externas, simplemente organismos conscientes conectados, pero en pleno desarrollo autónomo, en un aparente caos.
Digamos que el estímulo no es necesario. No tenemos que motivar a los niños para nada. Si ellos quieren hacer algo, lo hacen. Y si no, pues no lo hacen. Pero no hay que motivarles para que hagan algo que les va a ir bien. Porque ellos saben si les va a ir bien o no.
Y que ellos puedan ir escogiendo y posicionándose de forma instintiva en aquello que realmente les va llamando la atención, les va estimulando, que descubran realmente el don que tiene cada uno de ellos.
Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. O sea, quien yo quiera ser es mi propia responsabilidad, ¿no? Y el niño toma conciencia de esto desde pequeñito.
La célula genera una membrana que la separa del entorno exterior. Esta membrana es semipermeable. Es decir, permite que ingrese lo que necesita del entorno cuando lo necesita. Solamente es necesario que los recursos estén disponibles en el exterior, pero sin forzar su ingreso al ser, sin violar su seguridad y bienestar. De esta manera, el organismo puede crearse a sí mismo, autorrealizarse. Así es como aprendemos de la cultura. El debate entre lo innato y lo adquirido no tiene una respuesta, porque ambas actúan en una compleja interacción que requiere amor y respeto.
Por lo tanto, la creatividad es la manera como el organismo se expresa algo que ha construido a través del respeto a sus propias necesidades.
Con los conocimientos bases, intentar ver en qué momento está, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le va a mover más, ¿no? Porque en el fondo es el chico el que va a dar los pasos, ¿no? En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada. No es aprendizaje lo que se produce cuando es forzado.
La infancia es lo más hermoso, ¿eh? O sea, que es la alegría. Y en ese sentido yo creo que cualquier educación es buena si cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño.
En el próximo bloque seguimos con más Educación Prohibida.
¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos. En la escuela hay reglas. El mundo es un caos. Nuestras vidas son un caos. Por eso tenemos que darle un poco de paz, tranquilidad, seguridad. La escuela quiere darles un poco de orden. ¿Entienden? ¡Orden!
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.